De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Supongo que habrá quien haya apuntado en estos años la fecha de cada lunes de junio en el que hay que hablar de Nadal en París. En este caso es el 10 de junio y el 19, pero hay 11 lunes en la historia en los que por la mañana a esta hora el tema de conversación es Nadal. Oiga, ¿cómo es posible que este muchacho haya conseguido esto otra vez? Y eso después de un año en el que ha tenido bastantes problemas físicos, incluso de psicológicos para seguir adelante, porque claro, las lesiones son las lesiones y los problemas físicos... Pues, hombre, los años pasan. Pero vamos, ayer estaba como una rosa. Y al muchacho que tenía enfrente, que dicen que es el futuro, el Australian Open, que es el futuro, lleva dos torneos de Roland Garros más fantásticos. ¿Y qué pasa al final? Que se encuentra Nadal, que es como una pared. Bueno, que es uno de los asuntos de conversación esta mañana, que estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, pero antes de cualquier otra cosa. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora el lunes muy complicado, mucha paciencia, sobre todo en las entradas. Se liberan algunas del sur, pero sigue complicadas todas. Ya de salida también la A6 en Aravaca, la A3 en Rivas, de manera intermitente la A2 en Torrejón. Así que tanto de entrada como en salida, mucha paciencia. También M40 persiste complicado en Pozuelo, sentido A6, Valdemarín y Túneles del Pardo en ambos sentidos, Monte Carmelo en sentido A1, Barrio de la Fortuna A5, Villaverde A4, desde Vallecas hasta Coslada, sentido A2, y los recintos feriales de Hortaleza también saturación en sentido a la A1. En la M50 tenemos que destacar el Leganés hacia la A42, desde Alcorcón hasta Boadilla en sentido A6, sentido norte, y en la Rozas y Majada Honda hacia el sur, hacia la A5.
En las calles de Madrid, Ayuntamiento, Jesús Masuqui, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días. Pendientes a esta hora, por un lado, del desarrollo habitual de la hora punta, unos niveles de circulación muy altos en general en los principales accesos, y en algunos puntos del interior, como por ejemplo la calle Alcalá, desde el puente de Ventas en sentido centro, pero atentos, porque también desde la plaza de Manuel Becerra, en sentido salida de la ciudad, el tráfico está siendo bastante difícil. Se refleja esta misma situación en la Avenida América, tanto en sentido entrada como en sentido salida, con un tráfico complicado los primeros metros. Atentos, porque además en la M30 destacamos una incidencia muy próxima al puente de Ventas. Conductores que lleguen a este punto desde O'Donnell, en la calzada lateral, van a encontrarse un estrechamiento de calzada y por tanto provoca un tráfico muy complicado en esa calzada lateral de la M30 en sentido norte.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia. Buenos días, Madrid, en Onda Madrid. ¿Qué tal el enlace del Servicio Público de Madrid esta mañana, querido Fernando Rayón? Los transbordos constantes que haces para llegar aquí, que yo
perfecto,
te agradezco.
Perfecto.
Todos.
Todo ha funcionado.
Cercanías, bien.
Cercanías.
Metro en su sitio.
Metro
ligero.
Y metro ligero. Perfecto.
¿Y la cafetería de Telemadrid, bien?
La cafetería, lo mejor. aquí hay un chollo con la cafetería.
Tus lunes por la mañana son como los de Nadal. Después de
bueno,
ganar los Roland Garros.
Llegó rápidamente a repostar, que es lo que hay que hacer.
Claro. Si te perdes todo el recorrido que tienes que hacer, no me extraña que vengas.
Claro,
entras
claro.
En la cafetería.
Hoy ha habido zumo de mango y naranja, en fin, ha habido de todo.
Pero
un
bueno,
escándalo,
pero estás un escándalo. Son los desayunos los lunes por la mañana, Casqueiro. Bueno. Tú le pillas desayunando todas las mañanas, ¿no?
Bueno, no, pero yo desayuno con él.
Ah, tú también.
Yo llevo a tiempo. Tenemos una tradición porque vamos calentando para venir ya preparados.
Hola, Marta Gómez Montero, ¿cómo estás?
Hola.
Bienvenida, buenos días.
Yo vengo desayunada de casa.
Me alegro.
Mucho. todas las maldades que han ahí estado hablando, no me he enterado.
Bueno, ha habido alguna
maldad.
No, si es que viene, ya os conozco.
Viene con la maldad expuesta. Sí. Pero pues acá no está aquí de guardia Javier Fernández arriba para poner orden. ¿Qué tal, Javier?
Juan Pablo, pues, ¿qué decir de Rafa Nadal? Invencible, extraordinario, mito, eterno en París, son algunos titulares de los periódicos. Yo añadiría ejemplo, sacrificio, superación, humildad, genio, personalidad y mucho sentido común. Creo que en estos momentos donde muchos se acomodan en la superficie, hay que valorar, destacar, subrayar los valores que transmite un deportista como Rafa Nadal. Por cierto, no tiene ningún tipo de impresión en su piel. A quien nadie, por cierto, le ha regalado nada.
Dice que no lleva tatuajes.
Tatuajes,
eso.
Bien dicho, Javier.
Bueno, yo lo quería decir suave.
Ya, sí, te hemos visto el passing shop.
Entró. Las lesiones lo han machacado y él siempre se ha vuelto a levantar para jugar, luchar y ganar. Qué importante es, además, que suene el himno de España en Roland Garros, en el corazón de París. Bueno, nos vamos al Reino Unido. Se inicia hoy la carrera para la elección del nuevo líder de los conservadores, sustituir a Theresa May, con el Brexit pendiente. Un laberinto que tanto está perjudicando al Reino Unido y al resto de europeos. Las encuestas colocan al controvertido Boris Johnson, exministro de Asuntos Exteriores y exconsumidor de cocaína, como se ha recordado en las últimas horas. Lo que ha llamado la atención es la justificación de un miembro de su equipo. Lo de la cocaína fue en su época de joven periodista. Ahora es un político y no consume drogas. Pues yo ni de joven ni de veterano periodista le he dado a la coca. Bueno, si gana Johnson, cocaína aparte, habrá muchos problemas. Si no se atempera su enfrentamiento con la Unión Europea, porque amenaza con salir del entorno comunitario sin pagar los más de 40.000 millones de euros correspondientes. Mucho dinero, muchos intereses en juego, como en España, donde al final se tientan todas las opciones que permitan lograr el poder. Ciudadanos ha dado el paso y se ha reunido con Vox. Inmediatamente Manuel Valls ha criticado la reunión y le ha contestado Marcos de Guindos. Y es que no hay nada como...
De Quintos. De Guindos está tranquilo en Frankfurt.
De Quintos. Bueno, siempre... No sé por qué...
De Quintos, sí.
La Coca-Cola de esta mañana.
No, es por la pasta.
Y es que digo que no hay nada como utilizar los medios de comunicación para poner etiquetas o para dar carnés de demócratas, mientras el socialista Gabilondo se reúne con Vox y nadie le dice nada. Es un debate interesado, según las circunstancias, donde también podemos recordar que Podemos pasó el corte enseguida. El tema es que esta semana se deciden por fin ayuntamientos y asambleas. Lo de la investidura de Sánchez tendrá su recorrido. Y volvemos a París. Desde París, el que fuera ministro de Educación con Mariano Rajoy de 2011 a 2015, José Ignacio Bert, reivindica su reforma educativa, la LOMCE, y afirma en una entrevista en El Mundo que si el PP hubiera aplicado el artículo 36 bis de la LOMCE, que dice que el ministerio diseñará la prueba y establecerá su contenido, ahora tendríamos una prueba única. ¿Por qué no se hizo? Dice, porque en 2016 se hizo un apaño para suspender la aplicación de la LOMCE y prácticamente se dejaron las evaluaciones en manos de las comunidades autónomas junto con las universidades. Así se produce esta falta de uniformidad. España y sus reformas educativas, la pregunta esencial es cómo es posible que no haya un consenso básico, un pacto de Estado sobre algo tan trascendente como es la educación. Pues quizá porque la educación se ha convertido en pivote imprescindible de la lucha política, por desgracia, entre otras razones.
Luego hablaremos de París, de Nadal, pero estas declaraciones las ha hecho Bert al Mundo desde París, criticando, es un ministro del PP que hace la única ley de educación del PP que ha entrado en vigor, y criticando a otro ministro del PP por no aplicar la ley del PP. No está mal el acertijo, ¿verdad, Rayón?
A ver, no está mal. Lo que pasa que Bert...
Todo esto viene porque la semana pasada ha sido la selectividad por 17.
Claro.
Y pero, todos piden una selectividad única. Sí,
a buenas horas. Ahora van a pedir una selectividad única. Bueno, lo piden sobre todo los de Valencia. Pero vamos a ver, no, a lo que iba. Yo creo que Bert tampoco está capacitado para criticar a mucha gente de su propio partido.
Ah, no.
No. Vamos a decirlo así. Yo tengo la esperanza de que sea el nuevo ministro de Educación, precisamente Ángel Gabilondo, y que sea capaz de pactar, porque yo sí le veo que intentó en su momento pactar, pero Zapatero no lo dejó, es conocido, pero yo creo que Gabilondo es una persona que sabe de esa cuestión y que puede hacer una buena ley de educación pactada por fin, después de tantísimos años, con el Partido Popular. Eso es lo que espero a estos comentarios de Bert. Ya lo que diga Bert a mí me parece que carece de interés, ¿no? Es una especie de... Bueno, de brindis Pero él podría haber pactado. Él también era una persona que tenía, supuestamente, según él decía, luego hemos visto que no, que era todo lo contrario, tenía cierto talante para establecer un pacto. Lo que pasa que en la época, yo creo, en esa época con el PSOE no había forma de pactar ninguna ley, ninguna reforma, ningún consenso.
Pero quien le tumba la ley es el propio PP, es lo que está diciendo Bert.
Sí. Bueno, pero no es el único. Sí. Nos podemos acordar de Ruiz Gallardón, de algunas leyes que quiso sacar, se las tumbaron su propio partido y no sale contando ahora y ni llorando por las esquinas. Es decir, aquí lo hemos visto. Esa es la realidad de lo que ha ocurrido en los gobiernos de Rajoy. ¿Para qué? Vamos a decirlo, una apariencia, sumar, no enfrentarse, vamos, en fin, era lo que era en aquella época el Partido Popular.
Javier, sobre estas declaraciones de Bert, ¿algún comentario antes de entrar en los pactos?
Sí, a mí me extrañó la reaparición de Bert, ¿no? Vale. Desde París, ahí, después de tanto tiempo sin saber nada de él, y viene a hablar efectivamente de esa, por otra parte, de esa realidad, que efectivamente hemos constatado que el Partido Popular no fue capaz de aplicar ninguna ley de educación.
Eso propia ley.
Eso es así. Eso es así. Es verdad ahora lo que decía Fernando, y fue por muy poco, porque Ángel Gabilondo estuvo a punto también de sacar adelante una con el pacto del PP, y a pesar de lo que decía ahora Fernando, bueno, en aquella mesa lo que se levantó fue el PP, porque Cospedal dio la orden de que se levantaran de esa mesa de negociación, cuando estaba prácticamente a punto. Ahora, seamos sinceros y seamos un poquito realistas. Pensar que en esta legislatura que está comenzando, con el PSOE y Podemos claramente en alianza, estén o no estén en el gobierno los de Unidas Podemos, que va a haber posibilidades de una ley de educación con la implicación del PP y Ciudadanos, creo que no es nada realista.
Marta.
Sí, no, lo del señor Berrón me llama la atención, ¿no? Porque tú ya, pues evidentemente ya no estás y te fuiste, si vienes a decir ahora que...
Y se fue a buen sitio, a París, ¿eh? Embajador de España ante la OCDE.
Ante la OCDE, y vienes a decir que el que te sustituyó, pues bueno, que es el responsable. Entonces, bueno, pues eso, llorar sobre la leche derramada tampoco soluciona mucho. Y la verdad que el problema está ahí, claro, porque hay ya 17 selectividades, y además lo que hemos visto en Valencia, con pruebas totalmente dispares, pues yo creo que no es una cuestión de justicia, y es además la punta del iceberg de muchos problemas que hay con la educación. Entonces, bueno, pues es verdad, ¿no? Ahora, si hay investidura, pues habrá 4 años. Hay un horizonte, más allá de elecciones en algunos territorios, habría un horizonte de 4 años para coger un poco el toro de los pactos de Estado importantes, pero es cierto que luego los partidos es difícil.
Fíjate, esto que decías, Javier, sobre que es muy difícil pactar una ley de educación, pues es verdad. Un gobierno pues que no tiene mayorías, que tiene que apoyarse en unos y otros, pero al final, si en algún momento habrá que hacerlo, no lo sé, y todos los momentos van a ser malos. Es decir, ahora él no va a tener ningún problema incluso de pactar con Junts per Catalunya, pactar con el Partido Nacionalista Vasco, con Ciudadanos, incluso podría pactarlo con el PP, pero claro, si existiera una voluntad, nada más una voluntad de efectivamente lo de la selectividad no tiene un pase, porque eso no puedes tú poner una ley que diga, no, el examen es este para toda España, no, porque depende de las comunidades autónomas y eso es así, es decir, no lo puedes cambiar.
Pero eso se hizo en el 16, que es lo que cuenta Bert en su, claro, sí, en su entrevista, que ahí se hizo, él lo llama apaño, para que la aplicación se quedara en manos de las comunidades autónomas y de las universidades.
Pero es que fue un apaño, no fue el mismo examen.
En el 16 ya tenía minoría el PP.
Bueno, bien.
Detalle, no sé si es importante o no, pero
Bert lo que está es rehabilitándose, porque le ha puesto todo el mundo a parir, vamos a decirlo claro, reivindicándose, porque le ha puesto todo el mundo fatal, y entonces él tiene que salir, pues eso, desde París, que está muy bien, y decir, bueno, pues yo no lo hice tan mal, mira, en este punto y en este otro. Pero el tema gordo es decir, ¿se podría pactar con Podemos? Pues ya sabemos que no tiene nada que ver Podemos pues con lo que opina el PNV, o bueno, pero estaría bien, sería para Pedro Sánchez, si tiene que sacar una ley adelante, sería estupendo, por decir, fíjate, yo soy el primero que ha consensuado.
Lo que estás diciendo es una de los teóricos objetivos, digo teóricos porque yo quiero ver eso luego ejecutado, ¿no? Uno de los teóricos objetivos de Pedro Sánchez en esta legislatura, a la hora de no atarse totalmente y únicamente a Unidas Podemos, es que pueda en un momento, y por eso mañana en la ronda de contactos va a meter a PP y a Ciudadanos, es que en algunos temas pueda estar liberado para poder pactar con PP o con Ciudadanos, etcétera, etcétera. Esa es la teórica. Pero por eso digo teórica, porque yo quiero ver luego a la hora de la realidad, cuando tú hayas pactado los presupuestos, y estés negociando prácticamente todo con Unidas Podemos, que es el socio prioritario básico que lo necesita para todo, que de repente vaya y te desmarques y una ley de educación la vayas a pactar con PP y con Ciudadanos. Muy a pesar incluso de que se está especulando, y esto nos afecta aquí a la Comunidad de Madrid, con que Ángel Gabilondo podría incluso entrar dentro del gobierno de Pedro Sánchez. Es una de las figuras que se habla permanentemente como, como uno de los fichajes, ¿no? Y que claramente es un personaje de consenso. Eso yo creo que lo tiene claro teóricamente todo el mundo. Pero luego yo creo que una ley de educación de un gobierno socialista sustentado en Podemos como gran fuerza, pactando esa, esa norma con PP y Ciudadanos, yo la verdad
que
es
que yo sepa, el proyecto de reforma de la LONCE está ya en el Congreso. Ya lo entregó el gobierno antes de acabar la legislatura. Sí. Y está ahí en la puerta, porque no lo tramitó la mesa del Congreso, pero está ya hecha la reforma de la
LONCE. Yo creo
que
decaen, ¿no? Decaen cuando acaba la legislatura. Lo puedes volver a presentar, claro, pero vamos.
Pero está escrito ya, quiero decir, que el proyecto está escrito
lo
ya.
Lo que pasa es que eso te digo, que otro de los pactos que va a haber que abordar es el pacto de las pensiones, porque es absolutamente insostenible. Bueno. Y ya estaba, ese sí que se estuvo a punto y fue Podemos al final, por diciendo que era insuficiente, el que impidió que se cerrara ese pacto. Pero yo casi veo más fácil, con todas las dificultades que tiene el pacto de las pensiones, que un pacto sobre la educación, porque luego está el tema ideológico. Y el tema ideológico, pues lo que, pues eso, un Podemos y un Partido Popular que se pongan de acuerdo, o sea, en la educación, que bueno, que tiene ese sustrato, ese condicionamiento ideológico, yo lo veo complicado, y de hecho, pues a lo largo de la democracia, pues no se ha conseguido.
Aquí todo el sustrato ideológico de la educación es el apoyo a la concertada o no. No hay mucho más.
Bueno, porque luego, ni mucho menos.
Bueno, ni mucho menos, efectivamente, que no es poco. Pero
y que la hay en pocos sitios, no hay muchos sitios. Es en Madrid, es en sitios muy... O sea, educación concertada de con hecho, números importantes, la hay en pocas comunidades autónomas.
La hay en Cataluña, por ejemplo.
Sí, en Madrid
de una manera,
es importantísima,
Pero ese es todo el escollo. Entonces tú dices, no, pero eso es un tema ideológico porque, bueno, la educación... Bien.
O lo trasladan así.
Pero eso está cambiado. En la reforma del Partido Socialista de este gobierno, el asunto de la demanda social se elimina. O sea, no están obligadas las comunidades autónomas a atender la demanda social. Esa es la reforma de que hace el Partido Socialista.
Eso es lo que quería el Partido Socialista.
Eso está por escrito ya.
Eso está ahora en esa ley que ya
se ha quedado ahí.
Que se ha quedado aquí, que probablemente... Pero por eso digo, es decir, en el tema de las pensiones, es una cuestión técnica. Y de hecho, nadie entiende las explicaciones que dio Podemos para levantarse de la mesa del Pacto de Toledo. Eso
que fue tenía que ir a elecciones y decir que era insuficiente.
Bueno, pues
que...
bien, pero entonces eso tiene una solución... Bueno, no sé si
por
fácil,
eso,
pero tiene una solución.
Exactamente.
Pero yo creo que el Partido Socialista en algún momento, y es verdad lo de Podemos, y nadie duda que es el principal aliado, va a ser del gobierno y el principal apoyo, o el gobierno de coalición o lo que sea. Pero en algún momento va a tener que pactar algunas cosas con Podemos, con Ciudadanos y con el Partido Popular. Con Ciudadanos lo tiene muy fácil. Ciudadanos sobre el tema de la educación concertada, pues va y viene, ¿no? Tiene ahí un... No sabe muy bien, como diría Cayetán Álvarez de Toledo, no, eso lo decía así, no sabe si es...
Lo decía Cayetana, porque...
Sí, no, lo decía de una forma que no sabía si era Rosalía o la Virgen María, así lo decía, bueno, pues ahí está. Pues en el caso de la concertada, efectivamente no sabe si es Rosalía o la Virgen María, bueno, pues ahí está el asunto.
Lo que ocurre es que durante la transición y ya con la consolidación de España en las comunidades europeas, en la Unión Europea, la cuestión económica, más allá de subida o bajada de impuestos, no tiene más referencia electoral, porque las cuentas las supervisa Bruselas y lo que es la política económica tiene bastante dependencia de lo que es la Unión Europea. Entonces, lo que puede ser la diferenciación en una campaña electoral se ha trasladado a la educación muchas veces. Y entonces, eso no ha permitido que haya un consenso básico, porque el tema está... A mí, mi hermana muchas veces me ha preguntado, oye, ¿y qué han cambiado este año? Porque tengo que llevar a los niños al colegio, ¿y qué han cambiado ahora el gobierno de turno? Yo creo que la educación tiene que hacerse con una perspectiva, además, como se hace en otros países europeos, de 20 a 30 años.
Pues claro.
Porque si tú estás cambiando cada 4 o cada 8, yo creo que lo que está...
Hay que volver al EGB. Al BUP y al COU.
No lo sé, pero lo que sí es cierto es que...
Es verdad que te pierdes.
La semana pasada se habló de los 17 exámenes, 17 sistemas de corrección, y hasta el año que viene que volveremos a decir lo mismo.
Pero es que es absurdo.
Y seguiremos así.
Es absurdo.
Y hay sitios donde una B, una V te suspende y en otros sitios no.
Pues así de claro. Así de claro.
Y luego está la calidad.
En un sitio hay más sobresalientes que en otro, porque en un sitio es un comentario de texto y en otro
muy
es un
importante
análisis sintáctico.
Entonces, para la media de los alumnos, si quieren estudiar alguna carrera, los propios alumnos saben y lo tienen ahora como un asunto que dice, joder, es que hay comunidades autónomas donde tiene una nota de corte impresionantemente alta porque les han puesto unos exámenes. Y claro, la gente empieza a cabrearse ya desde niños y ya sí empiezan a enfadarse.
Y luego pasa lo que pasa.
Claro, pero es que a ellos les afecta directamente. Pues está muy mal porque que hay que buscar ahí una solución. Que estamos todos de acuerdo, pero si al final dices, a ver, ¿qué ley necesita un consenso? Pues la educación.
Tú fíjate, decía antes Javier que pues se muestra muy escéptico otra vez en esta legislatura se puedan llegar a acuerdos. Entramos del puzzle general, pero entremos por arriba, porque mañana ahora llegaremos a los detalles, por ejemplo, a lo de Madrid, si alguien sabe dónde se reunieron ayer agua del monasterio, que lo diga ya. Ahora llegaremos a eso, pero antes, en el mapa general, mañana empieza la ronda de contactos del presidente del gobierno. ¿Tú le ves a Sánchez con prisa de hacer la investidura?
¿Prisa? Ninguna.
Ninguna, ¿verdad?
Ninguna.
O sea, ¿tú no descartas que sea después del verano? Estilo no, Rajoy. No. Rajoy fue el puente de los Santos. Sí. ¿Eh?
No, yo creo que, bueno, lo que dijo el otro día la ministra portavoz fueron tres fechas de primeros de julio. Hombre, la idea es esa, la idea es irse ya con la situación más o menos aclarada. Yo creo que eso es factible, debería de ser factible. Juan Pablo, lo primero que tenemos que recordar es que las elecciones fueron el 28 de abril. ¿Eh?
Sí.
Lo digo porque, jolín, se suponía que había que esperar a la siguiente campaña, luego tenemos que esperar al resultado de esas elecciones municipales, luego hay que esperar a los pactos, ahora hay que esperar a ver si empezamos las negociaciones, que es verdad que tampoco se han empezado con gran urgencia.
Pero el hecho de reunirse con los tres demuestra que Podemos no es el prioritario.
Sí, es evidente que se ha querido mandar una señal de que no quiere solamente pactar y negociar con Podemos, con Unidas Podemos. Pero yo siempre digo ahí que creo que nos engañaríamos si pensáramos que de verdad hay alguna opción de... Me parece más una negociación trampa lo de mañana, metiendo en ese mismo día a Unidas Podemos, PP y Ciudadanos, que una realidad.
¿Trampa para quién?
Una trampa para que pensemos que efectivamente es un presidente del gobierno que está centrado y que puede pactar a un lado y a otro, que es un presidente del gobierno abierto a todas las bandas, que no va a haber solo una negociación con Unidas Podemos y que esa es la única y que va a quedar marcado, digamos, ideológicamente por ese lado. Yo creo que es más estrategia, que quiere dar la sensación de que es un presidente que puede negociar para todos lados, pero yo creo que eso no va a ser una realidad.
Yo estuve el jueves por la tarde en el Congreso, en las ruedas de prensa de Rivera y de Casado. Rivera hasta le conseguimos enfadar porque le preguntábamos, no, bueno, va a votar en contra, pero se abstendría. He sido clarísimo que no, le preguntamos y le repreguntábamos, o sea, entonces yo la conclusión que saqué, firmeza absoluta en Rivera, firmeza, ya te digo, ya fuera de cuando acabó la rueda de prensa estaba hasta enfadado.
¿Firmeza con qué?
ni me voy a abstener en la investidura de Sánchez, fue absolutamente firme. Luego decía, otra cosa será cuando eche a andar la legislatura, que ahí me voy a poner la camiseta de España, decía gráficamente, y ahí podré apoyar pues pactos de Estado que se necesiten, pero investidura ni apoyo ni abstención. Y luego salió Casado y dijo lo mismo. Y luego en privado este fin de semana nos han dicho lo mismo, que ni van a apoyar ni van a abstenerse. Y Sánchez lo sabe. Lo que pasa que yo creo que quiere construir un relato y ahí va también el tiempo que va a tardar y cuál es ese... yo no quiero depender de los independentistas. Es lo que nos está... es el mensaje de Sánchez. O sea, yo no quiero depender ahora ya de Junts per Catalunya, no quiero de Esquerra Republicana, no quiero depender de ellos. Ayudadme. Porque si no, si alguna vez tuviera que depender, vais a ser corresponsables por no haberme dado o vuestro apoyo o vuestra abstención. Está construyendo un relato por si algún día tiene que necesitarlos. Pero a él le gustaría.
Relato, Marta, que.
Sí, bueno, pero a él le gustaría no gobernar.
Hoy es necesario, lo cambia. O sea, la firmeza de Albert Rivera. Pues ya vemos cómo es. Es decir, él empieza a
está
tener
muy
un firmes, problema.
¿Eh? Yo te digo que Rivera y Casado están muy firmes
en la investidura.
De no abstenerse.
Efectivamente, ahí no se van a abstener.
Lo
que pasa es que en un asunto muy sustancial, como era el pactar con Vox, en no sentarse, en no verse ni en las películas, pues ha cambiado este fin de semana. Y eso lo acabamos de comprobar, pues para gran enfado de Manuel Valls.
Ahora
pues,
iremos a eso, sí.
Sí, pero quiere decir que Pero además es que yo lo veo lógico, no le estoy criticando a Rivera. Es decir, dice una cosa, lo dice con una forma rotunda.
Y hace la contraria.
Y al día siguiente, o dos días
hombre,
después...
Si quiere tener un presidente de la Asamblea de Madrid, necesita sus votos.
Pero entonces no tienes que ponerte estupendo y decir jamás y nunca voy a pactar con el PSOE. Si al final va a pactar... Y lo vamos a ver, no la investidura.
Esperar,
pero lo vamos a ver.
Ahora seguimos por ahí, después de las 9, que estamos llegando a esa hora de la mañana y tenemos que actualizar la información, contar la última hora, volver a tráfico. Y más noticias en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, en el tiempo de la tertulia de esta mañana, con Marta Gómez Montero, Javier Casqueiro, Fernando Rayón y Javier Fernández Arribas. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Hay tres cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo. El sol, la luna y la verdad.
Claro, por eso 2 hasta las 2 va entre la luna y el sol.
De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
Y con dos personas cargadas de verdad, Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Verdades sobre psicología, cultura, ocio,
ciencia, humor, música.
El sol.
Isabel.
La luna.
Begoña.
Y la verdad en 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
¡Mamma mía! Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza estrenamos nueva imagen y lo hacemos a lo grande regalando un Smart eléctrico. Entre el 31 de mayo y el 12 de junio puedes participar en el sorteo. Además, el 13 de junio te esperamos en la fiesta de inauguración con música en directo y más sorpresas. Infórmate en www.arturosoriaplaza.es.
Hola, soy tu perro. A ver cómo te lo explico. El ayuntamiento de Móstoles se ha empeñado en que recojas mis excrementos cuando salimos de paseo. La foto de mi burro está por toda la ciudad. Corre a la junta de distrito de tu barrio y recoge el pack limpia cacas. Venga, amigo, la bolsa o la caca.
En Per se Kuchen estamos tan tranquilos con la calidad y tecnología de nuestras cocinas alemanas que casi se nos olvida decirte que hasta el 25 de junio te la llevarás por un 25% menos. Per se Kuchen, en Sagasta, Corazón de María y Pozuelo, o en persekuchen.com. Per se Kuchen, las mejores cocinas de Europa.
Esta isla es especial. Esta gente es especial. Este hotel es especial. Este verano vive unas vacaciones especiales en Gran Canaria, porque reservando con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés tienes hasta un 20% de descuento. Por ejemplo, 8 días y 7 noches en el 4 estrellas Lopesan Costa Meloneras con salidas desde Madrid desde 640 euros. Siéntete especial con Viajes El Corte Inglés y Lopesan Hotels and Resorts. Consulta condiciones y salidas desde otras ciudades.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915-30-89-68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil
o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días. Contamos a esta hora las noticias, la última hora en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. David Herráez, ¿de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos?
Pues vamos hacia una semana que se presenta decisiva en las negociaciones para formar gobierno tanto en la Comunidad de Madrid como en el Ayuntamiento de la capital. Ayer por primera vez se reunían los candidatos de Ciudadanos y Vox a la comunidad, Ignacio Aguado y Rocío Monasterio, un encuentro que fue secreto y del que no hay imágenes. Mañana se constituye la asamblea y el reparto de puestos de la mesa nos puede dar una idea de quién puede gobernar en la Comunidad de Madrid los próximos años. Conmoción en Aranjuez después de que un hombre de 38 años que ha sido detenido comenzara anoche a disparar contra varias personas, en concreto contra su suegra y sus dos cuñadas, matando a una de ellas de 35 años e hiriendo las otras dos. Pilar Rodríguez es la portavoz del Servicio de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.
Cuando llegaban encontraban en el suelo a una mujer de 35 años sangrando y en parada cardiorrespiratoria. Le practicaban maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada durante 40 minutos aproximadamente, pero debido a la gravedad de las lesiones lo único que se podía hacer era confirmar el fallecimiento. Presentaba heridas de arma de fuego a la altura del pecho. Además, han atendido a otra mujer de 50 años, en este caso también herida por arma de fuego en una pierna. El pronóstico es estable y en una UBI del Suma se la ha trasladado al hospital 12 de octubre.
Las protestas contra las casas de apuestas en Carabanchel continúan. En esta zona de la capital encontramos hasta 73 locales de este tipo. 10 organizaciones vecinales siguen adelante estos días con sus movilizaciones. Moisés Mató es miembro del colectivo No Violencia.
Lo que se está fomentando a corto plazo es la delincuencia. Los jóvenes están vendiendo, y eso yo lo he trabajado con mis alumnos y me lo han contado, están vendiendo sus prendas de ropa en las tiendas de segunda mano, están empezando a cometer pequeños hurtos. ¿Qué va a ocurrir a medio plazo? Vamos a tener delincuentes por la calle.
Y si van a coger el metro, sepan que se ha subsanado ya la incidencia que había en la línea 6 del suburbano. No paraban los trenes en la estación de Guzmán del Bueno y según nos acaban de comunicar desde Metro de Madrid, ya lo hacen en esta parada. Por lo tanto, subsanada la incidencia en la línea 6 de metro. Nos vamos ya al tráfico. Primero en las carreteras madrileñas. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. Situación complicada en esta hora punta de lunes. Todavía en todas las entradas encontramos tramos muy saturados, así que se prolonga la hora punta de esta mañana. También en la ronda M40, situación muy complicada, saturación desde Ciudad de la Imagen y Pozuelo en sentido A6. Valdemarín y Túneles del Pardo en ambos sentidos. Monte Carmelo en sentido A1. Barrio de la Fortuna muy intenso en sentido A5. Villaverde de A4, desde Vallecas hasta Coslada, sentido A2, recintos feriales de Hortaleza en sentido norte, sentido A1, y en la M50 todavía persiste Alcorcón, Villaviciosa de Odón y Boadilla del Monte en sentido A6, y en Majada Honda y Las Rozas en sentido sur, en sentido A5.
¿Y cómo está el tráfico por las calles de la capital? Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Prosigue la hora punta, niveles de circulación todavía altos. Atentos, nos fijamos el M30... debido a una incidencia, si circulan a la altura de O'Donnell, en sentido norte, por esta M30, prácticamente en la rampa de acceso ya al puente de ventas, a la calle Alcalá, van a encontrar un estrechamiento de calzada que afecta tanto si se quiere incorporar a esta calle Alcalá, a la altura del puente de ventas, como si circulan por esa calzada lateral. Atentos, porque ese estrechamiento de calzada está provocando bastante tráfico en el arco sureste de la M30 en sentido norte. Además, en el interior prosiguen las dificultades. Destacamos el entorno de Atocha, un tráfico también complicado en el eje conformado por Alberto Alcocer y la calle de Costa Rica en sentido M30. Dificultades que también se reflejan en otros puntos de la ciudad, sobre todo en los cruces con el paseo de la Castellana, como por ejemplo en José Bascal o Raimundo Fernández de Villaverde.
Y en cuanto al tiempo, este lunes llegaremos como mucho a una máxima de 28 grados. Mañana, atención, bajan las temperaturas, bajan una media de 5 grados en torno a los 23 como máxima. Ahora mismo tenemos 9 grados en la sierra, 12 en Madrid capital y 11 en la zona sur.
Las 9 y 4 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, Onda Madrid, con Marta Gómez Montero, Javier Casqueiro, Fernando Rayón y Javier Fernández Arribas, ¿alguno de los presentes tiene alguna idea de cuántas reuniones secretas está habiendo? Porque ahora sabemos que ha habido una secreta entre Ignacio Aguado y Rocío Monasterio, Ciudadanos y Vox, que rompe la línea roja que se había puesto Ciudadanos hace una semana, pero tiene que haber muchas más reuniones secretas. ¿Tú qué sabes de esa reunión, Fernando? Porque has preguntado algo, ¿no?
A ver, he preguntado...
No se sabe, nadie sabe en qué hotel
sí,
ha sido.
Sí, sí se sabe. No sé dónde fue esa reunión. No lo sé y lo he preguntado.
Sí.
Pero no sé, quizá es que quieren reutilizar ese hotel para otras reuniones más y por eso no lo quieren decir. Pero bueno, no ha habido fotos porque la foto es muy importante para Ciudadanos. Por eso no ha habido fotos. Pero la cuestión importante es... ¿qué se ha hablado allí? Yo tenía ganas de saber qué estaba planteando cada uno, porque los periodistas, claro, como somos jóvenes y encima somos cocainómanos, que diría el ayudante de Boris Johnson, pues, pero vamos, normalmente nosotros lo que queremos es saber y poder contarlo, nada más, dar información. Entonces es un poco complicado saber qué están negociando, pero algo sé. ¿Y qué sé? Pues que efectivamente uno se echa la culpa a otros, Ciudadanos y PP, sobre que todos quieren cargos. Pues no, resulta que el PP se ha puesto el pie en pared y ha dicho yo quiero la presidencia y la alcaldía. Y Ciudadanos está ahí moviéndose de un lado a otro y no se lo concede. Los que quieren cargos, fundamentalmente, y es lo que han negociado ayer, es Ciudadanos. Y eso lo sé por la tercera pata, que es Vox. Y lo sé porque Vox precisamente no ambiciona cargos, entre comillas, porque luego claro que querrán pues en la mesa una...
un puesto.
Pero ellos han ido... con lo que han ido en Andalucía, con un programa. Lo que quieren negociar ellos es un programa. Saben que son una minoría, muy minoría, pero quieren que se respete lo que ellos defienden, sus ideas. Y están en esa negociación. Y esto les viene muy bien a Vox, curiosamente, porque ellos no están en lo que sí están PP y Ciudadanos, que es en hacerse con los cargos de verdad. A partir de ahí, todo el postureo que quieras, todo, no, pues yo... También me decían, y eso me lo decía una persona que ha estado en estas mesas de negociación del Partido Popular, que Ciudadanos quería negociar en Génova un acuerdo global para toda España. Es lógico, porque ese acuerdo a ellos les podía dar visibilidad. Estamos hablando ahora de Castilla y León y estamos hablando de otros lugares, pero el PP no ha entrado por ahí, porque en cada sitio está negociando, como hemos visto, pues los representantes nacionales y locales, las dos cosas. Como dicen los catalanes, me sabe mal esto de que cada uno esté vendiendo su guerra, pero la realidad es esa. Pero como hay fecha de caducidad, mañana vamos a ver que ya el PP ha cedido la presidencia de la Asamblea de Madrid a Ciudadanos.
Y un eso, puesto a Vox.
Y eso está es pactado.
Y entra
eso,
Vox, dos cosas. Y entra Vox. Primera vez ahí en un cargo de esa relevancia en la mesa.
Sí, pero no hay más tutía, Javier. Es decir, que si quieren eso, la presidencia, tienes que darle algo a Vox. Y ellos dicen, tú no quieres ni reunirte conmigo, pues no vas a tener nada.
Y lo que pasa es que todo esto va a provocar, y de hecho está provocando ya,
sí.
Pues disensiones dentro de Ciudadanos, que es algo que no habíamos visto hace muy poco tiempo.
Eso es importante. Claro. Muy importante.
Sí, porque tenemos, y le cuento a los oyentes, y te vuelvo a dar la palabra, Javier, enseguida, un tuit en la red social Twitter de Manuel Valls. Pactos anunciados entre el PP y Vox en muchas ciudades. Reuniones de líderes de partidos constitucionalistas con Vox. Interrogante. ¿Normalidad democrática o normalización de un partido de extrema derecha? No es lo mismo. Y no puedo esconder otra vez mi gran preocupación. E inmediatamente ha salido a contestarle a Manuel Valls, que es el candidato que apoyaba a Ciudadanos en Barcelona y que ha dicho que va a dar sus votos a Ada Colau para evitar el independentismo. Ha salido a contestarle Marcos de Quinto, que es diputado de Ciudadanos, recién fichado por Rivera. Es un fichaje externo. Dice, muy bien, ¿se lo dices al PSOE para que se abstenga tanto en la Comunidad de Madrid como en el Ayuntamiento para permitir que haya un gobierno de Ciudadanos y el PP sin necesidad de otros apoyos? Y creo que se te olvida mencionar también, y esto de Quintos a Valls, a la extrema izquierda. Probablemente te quedaste sin caracteres. Y añade Marcos de Quinto, que se puso a darle al dedo ahí a escribir. Y no te preocupes, ¿Y no te preocupa que el PSOE coquetee con Bildu en Navarra o que anticapitalistas o blanqueadores del chavismo pacten con socialistas o pidan un ministerio? ¿Normalidad democrática?
Sí, no parecen los tuits de dos compañeros del mismo partido, ¿verdad?
No.
Que es muy político, no. Además, de Quinto.
Hace una semana, Ciudadanos dijo a su ejecutiva que había una línea roja que era no negociar con Vox. Ayer se sentaron a negociar con Vox.
Sí, pero fíjate lo que estábamos diciendo. Seamos sinceros. O sea, vamos a ver, dos cosas. Una, lo de ayer es evidente que es una reunión vergonzante cuando no la quieren publicitar. Porque aquí, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de negociaciones. Los ciudadanos madrileños tienen todo el derecho del mundo a saber dónde, cómo, quién es y de qué manera y para qué. Tienen todo el derecho. Sí. Dicho esto, Vox tiene todo el derecho a exigir esas reuniones y a que Ciudadanos se siente con ellos. Hoy estaba escuchando, si alguien de Vox decía, si quieren nuestros votos, es tan sencillo como eso. En democracia parece que debería ser fácil de entenderlo. Si quieren nuestros votos, tendrán que negociar con nosotros. Y para negociar tendrán que sentarse. Entonces, claro, todo no vale. Eso es lo que pasa, lo que hablamos muchas veces con el partido de Ciudadanos y de Albert Rivera, que lo quiere todo. Sí. Quiere tener la posibilidad de negociar para un lado, para otro, pero con estos quiero no sentarme, pero quiero que en Cataluña le voy a dar los 6 escaños, 6 concejalías claves para que Ada Colau gobierne. Todo no es posible. Y claro, en algún momento esta indefinición pues pasa factura y es lo que le está empezando a pasar a Ciudadanos. Dicho todo esto, es verdad que la situación apremia porque mañana se tiene que votar esta situación. O sea, hay que explicarle también a la gente que toda esta prisa y toda esta situación de este fin de semana con reuniones, digámoslo, reuniones secretas y vergonzantes, es porque mañana hay que votar y hay que decidir una serie de cargos en la mesa de la Asamblea de Madrid.
Uno de ellos muy importante para Ciudadanos.
Y porque Ciudadanos ha cedido para que Vox esté en esa mesa. Ciudadanos le va a dar el apoyo para que Vox esté en la mesa de la Asamblea de Madrid.
Bueno, y
claro,
Vox,
cuando lo dices así de claro, a Ciudadanos le sienta muy mal.
Y Vox hace presidente a un diputado de Ciudadanos.
Claro.
O sea,
con total
la clave.
Hay quizá, disculpa. Quien dejó la cosa más normal fue
el PP.
El señor Gabilondo, que mandó una carta a todos, incluido Vox. Esa carta
se reunió con Rocío Monasterio en la Asamblea de Madrid.
Y se reunieron.
Lo que pasa es que
era el Partido Socialista.
Ahí no se reunió a escondidas.
Lo que te quería decir. No hay ningún. Y además lo dijeron. Dice, no tenemos ninguna esperanza. Lo dijeron los dos lados. Lo dijo Gabilondo y lo dijo Rocío Monasterio. Pero como somos representantes de los madrileños y tenemos que tener unas relaciones mínimas de cortesía, nos vamos a sentar. Entraron las cámaras, sacaron una reunión, por cierto, en una sala gigante en la Asamblea de Madrid y ahí en la esquinita estaban todos. Pero claro, no hemos visto esa imagen entre Ciudadanos y Vox. Y yo creo que tenemos el derecho a ver esa imagen. Punto.
No, sí, Marta, sí, ahora. Y es la manera. Lo que pasa es que cuando tienes más que perder y cuando está mucho en juego, como en este caso, pues bueno, pues evidentemente no tienes.
Marta, mañana
no
lo vamos a ver.
No tienes la transparencia.
Mañana esa imagen la vamos a ver.
Efectivamente, sí, ya lo hemos visto. Lo de ayer además es fantástico porque se reunieron a las 5 mientras estaba jugando Nadal, y decías, así piensas incluso que va a pasar más desapercibido, ¿no? Entonces, bueno, es evidente. Yo estoy en lo mismo. Puedes estar en las antípodas de Vox, como a mí me pasa en muchísimas cosas. Pero entiendes que si te van a pedir tus votos, tú tienes que sentarte, ¿no? No han querido foto, pero mañana van a necesitar su apoyo en la Asamblea para ser presidente, para que la presidencia de la comunidad sea de Ciudadanos. Para mí la batalla de esta semana, sin lugar a dudas, es Madrid y sobre todo el Ayuntamiento. Es la batalla de esta semana, que es el día 15, y ahí está.
Son todos el día 15, todos los ayuntamientos.
Efectivamente. Lo decía el otro
Madrid
día desde
y Barcelona,
la dirección.
Marta, bueno, Madrid y Barcelona, muy
yo
importante
te digo que
Barcelona.
Tengo, pero Barcelona está bastante hecho, que bueno, va a ser más.
Vamos a ver,
te hablo un poco de Madrid y el tema de Madrid. Ya desde el jueves, desde los negociadores en Madrid, el Partido Popular nos transmitía que las cosas iban bien, que estaba hecho. Yo creo que hicieron ahí un poco, impostaron para que mordiéramos un poco ese anzuelo. Desde la dirección nacional te reconocían, te hablaban. Villacís está enredando. Entonces, un poco la operación.
Está en su derecho a enredar.
Es lo que decía. La operación se va además.
Haciendo
hasta el viernes. Esto se va a decidir el viernes, o sea, va a ser in extremis el viernes o el mismo sábado, el día de la constitución del Ayuntamiento de Madrid. Y ella va a jugar sus bazas. Villacís va a decir, a mí me pueden hacer alcaldesa, me ha dicho, con los votos del PSOE y con los votos de Más Madrid, porque me lo han dicho. Yo no quiero eso. Le va a ir con el Partido Popular con eso. Me pueden hacer de esa manera alcaldesa de Madrid. dádmelo vosotros, y se los va a pedir al Partido Popular. Esa es la operación Villacís. El Partido Popular no está dispuesto, con lo cual va a ser un pulso de última hora hasta el viernes por la noche. Yo diría incluso, no sé si el viernes por la noche se va a solventar, con lo cual va a ser una semana de muchísima tensión entre PP y Ciudadanos. Pero y hay muchos nervios.
Pero vamos un poquito más allá.
Por favor.
El Partido Popular vendió como gran victoria tanto el haber sacado...
Ayuntamiento
haber sido
y comunidad.
El primer partido de la derecha, vamos a decirlo, en Madrid, por delante de Ciudadanos.
Sí, sí, cosa lo que sido, no había...
Bien. Si no consigue la alcaldía ahora,
claro,
por,
que no
por
va
ese
ceder,
pacto,
no va a ceder.
Es que él no puede ceder. Es que efectivamente el Partido Popular no puede ceder. ¿Por qué? Porque le va a él en lo que vendió, en lo que ha estado vendiendo. Entonces, pues yo entiendo a Begoña.
Otra cosa
es
que se la quiten.
Bueno, si de repente se produce ese movimiento, pues vamos a verlo. Lo que ocurre es que, bueno, yo creo que el Partido Popular no puede ceder. Ayer me dijeron a mí que no iban a ceder.
No,
dice,
no.
Pero no vamos a ceder nosotros, los que estamos negociando. Claro, siempre te decían Génova, lo que pasa que... Sí.
Ellos hablan siempre de la nacional.
No, lo que pasa
gente
que...
de la dirección nacional y de Madrid... Y yo no tengo tan claro que al final no acaben cediendo el ayuntamiento de la capital.
Es que esa era mi pregunta. Digo, bueno, eso decís vosotros. ¿Y qué dicen en Génova? Y me dicen, Génova, la sede del Partido Popular en Madrid. La sede nacional, perdón. Y me decían, eso no lo sé. Porque en un momento dado, como dice Javier, pueden decir, bueno, vamos a cambiar Murcia y Castilla y León.
Por Madrid.
Es que lo de Castilla y León, bueno, me imagino que ahora aterrizaremos.
Es un lío.
Vamos a cambiarlo por Madrid. Bueno, pues es que eso es cambiar cromos.
Y hay un argumento, además, que utilizaban el otro día y era, una cosa es, si os habéis fijado, el PP insiste mucho en, depende de donde le interese, claro, insiste mucho en la teoría de lo de, bueno, pues hemos ganado y somos la primera lista,
la primera
y etcétera, etcétera.
Derecha.
Pero en el caso de Madrid no es así. En el caso de Madrid, porque en el caso de Madrid el que
PP
ha ganado
15 Ciudadanos 11. En el caso de centro derecha.
En el caso de Madrid, si puedo terminar, el PP no ha ganado las elecciones, no las ha ganado, y para Ciudadanos ese criterio ya no es el partido que ha ganado, sino que es negociar entre el segundo y el tercero. Entonces, a la hora de plantear la negociación, y de bueno, yo tengo tanto derecho como tú a intentar disputar la alcaldía de Madrid. Y cuando además tienes una posición de fuerza, porque a la hora de negociar no es que Villacís, como dice Marta, esté enredando. Villacís lo
no,
que está...
yo no lo digo, lo dicen en la... Esas palabras son comillados de la dirección del PP.
Lo que Villacís está haciendo es utilizar sus recursos y sus apoyos. Y claro, está en una posición de fuerza porque en alguna de las instituciones de Madrid llegará y le dirá, no te voy a dar todo. Tú tienes una posición, si quieres la Comunidad de Madrid, yo quiero el ayuntamiento.
Es que esa es la jugada.
Claro, y entonces en esa posición de fuerza, teniendo en cuenta además que ellos, bueno, pues en última instancia pueden tirar hacia la izquierda perfectamente y decir, no te voy a dar todo, y lo que no negocio con el PP lo puedo negociar con el Partido Socialista. Me parece que está utilizando bien sus bazas.
Está
en una posición de fuerza.
Insisto que eso, que enredando no lo digo yo, lo decía desde la dirección nacional el jueves por la tarde, y ella tiene esa baza que es la que va a intentar jugar.
Hasta el final,
o sea, yo
quiero
ser alcaldesa con vuestros apoyos, PP.
Pero ahí ya se mezclan otras negociaciones.
Pero si no tengo también apoyos, a mí me han ofrecido ser alcaldesa más Madrid y el Partido Socialista.
Claro.
Esa es una de las bazas.
Si es alcaldesa con más Madrid y el Partido Socialista, es muy fuerte. Luego hay que explicarlo.
No te lo creas.
Una cosa es que juegue sus bazas y otra cosa que más Madrid le dice que le ofrece los votos. No se lo cree ni la propia Begoña Villacís. Vamos.
Bueno, y Rejón sí lo ha dicho.
Pero fijaros...
Como baza negociadora.
Rejón lo ha ofrecido, ¿eh? Bueno. El sábado, si no recuerdo mal, había un artículo en El País de Eduardo Madina elogiando a Valls y a Rejón. Dice que había que extender el modelo.
Yo no lo descartaría tampoco a la hora de intentar provocar estas situaciones en el PP conflictivas, y teniendo en cuenta lo que estábamos hablando todo el rato, el simbolismo de Madrid, ¿no?
Claro.
Que en un momento determinado quieras provocar que en el Partido Popular, porque va a suceder, si acaba perdiendo una de las dos instituciones, se acaba perdiendo, bueno, en este caso sería si no recupera el Ayuntamiento de Madrid, y en la comunidad está la situación como está, obviamente habrá algunas críticas al Partido Popular porque el resultado ha sido malísimo, objetivamente. Lo que pasa es que a lo mejor luego la política
pero
de pacto no es tan
pero
mala.
Pero se puede maquillar, es decir, claro, cuando tú dices, pero mira, hemos conseguido Murcia y hemos mantenido Castilla y León. Castilla y León, curiosamente, ya no es ponte tú y me quito yo, o me quito yo y te pones tú, no es una cosa de cargos. Allí de repente ha salido un mantra nuevo, que es que dice que no se puede no puede permanecer en el cargo dos legislaturas, 8 años.
Pero hasta el nivel de director general, ¿no?
No te hablan solo del presidente de la Comunidad de Madrid, te hablan de Castilla y León, de consejeros, de secretarios generales, de directores generales, de alcaldes,
de más de 20.000 habitantes.
Entonces dices, pero vamos a ver, eso que es una absoluta tontuna, vamos a decirlo, porque eso no tiene que ver nada con la regeneración. La regeneración es otra cosa, es no robar. Hay gente que lleva 30 años en el cargo y lo sigue haciendo fenomenal. A mí me ha recordado otras historias de Ciudadanos cuando quería poner primarias a todos los partidos políticos que pactaran con él.
Y tuvo un problemita en las primarias de Castilla y León.
Bueno, pero es que lo tuvo él, el propio Ciudadanos, y ya se ha dado cuenta.
Seguimos sin saber qué ha pasado en las primarias.
¿Qué le dio a la tecla 70 veces?
Nunca lo sabremos. Pero quiero decir, ahí en Castilla y León, iba a decir, ahí sale una historia con lo de los 8 años. A ver, seamos claros, al final todo va a ser un cambio de cromos, vamos a llamar a las cosas por su nombre. Y yo creo que el Partido Popular hará muy bien en cambiar cromos, porque él quiere que se visualice que no ha sido un desastre lo que podía haber sido un desastre tan total. Entonces yo creo que él va a negociar y lo veo lógico. Nada.
¿Sabes solo una cosa? Que teniendo toda la razón, en el que se visualice, que lo necesita especialmente Pablo Casado, en ese que se visualice para él es importantísimo, porque es lo más escaparate, Madrid, lo más visual, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Por eso te digo, claro, que va a ser una semana de infarto, va a ser una semana de muchísima...
Entonces no solo, Marta, el interés de Albert Rivera no puede ser solamente tener la joya de la corona, sino también el daño que le hace a Casado.
Rivera sigue pensando en
que tiene que sustituir a Casado.
Ahí se está dirimiendo, exactamente, ahí se está dirimiendo algo más que el Ayuntamiento
de
la comunidad.
Castilla y León, y es
el
que
liderazgo
lo que no se pueden,
dos,
lo que no se pueden en política y en el deporte y en el tenis,
sí,
es cambiar las reglas a mitad de partido. O sea, si tú has tenido unas elecciones municipales autonómicas, estás presentado, has tenido unos resultados y empiezas a negociar, lo que no puedes a la segunda o tercera reunión decirle al Partido Popular lo que tiene que hacer con respecto a la duración de sus candidatos. Esto de improvisar las exigencias y las condiciones es un poco raro. Da la sensación, yo creo que no es una sensación, de que en Castilla y León estás introduciendo un poco esto, lo que estamos hablando también con el tema de Madrid. Ciudadanos no quiere dar regalada ninguna comunidad ni ninguna institución y quiere introducir pues más factores de distorsión, que no parezca que esto te va a salir tan gratis como podría parecer, ¿no? Introducir ahí factores de confusión en estos días finales, pero está claro que la gran pelea para Ciudadanos en el caso de Madrid es eso, también decirle a Pablo Casado, no, lo que tú estás buscando, pero yo no te lo voy a dar.
Pero si vamos a comparar el Ayuntamiento de Madrid con Castilla y León, con todos mis respetos a los de Castilla y León.
Castilla y León.
Y León, he dicho, León. Sí. Y León, yo no tengo ninguna duda que les dejaba la presidencia de Castilla y León al Partido Socialista, apoyado por Ciudadanos, y me quedaba con Madrid, porque Madrid...
Y el PP, tampoco.
Se ve, no tiene ninguna duda, pero por eso han amagado con Castilla y León. Es que han amagado precisamente por eso.
Dicen, están amagando en Murcia.
Bueno, lógico, dándole el ayuntamiento en todos los sitios donde puedan.
¿No os parece, quieren dar al Ayuntamiento de Murcia, sí, a Ciudadanos con 3 concejales?
¿No os parece también en este sentido un poco raro? O sea, este fin de semana hemos visto cosas extrañas que tienen la interpretación que tienen en política, ¿no? Porque efectivamente hemos visto que ha habido ya unos primeros contactos en la Comunidad de Madrid entre Isabel Díez Ayuso y Ciudadanos, y al mismo tiempo en el Ayuntamiento. Unos, teóricamente, han salido más o menos bien y agradables, y luego, de repente, en el Ayuntamiento de Madrid, casualmente,
el viernes,
llega, se reúnen y salen como la espita. Y unos tarifando de otros, Andrea Levy, la número 2 del Ayuntamiento, diciendo que, bueno, que cómo se han presentado los de Ciudadanos, que solo querían sillas, etcétera, etcétera. Y al día siguiente, los que quieren sillas en la negociación con Vox son solo los de Ciudadanos. El sábado solo quieren sillas en la negociación con Ciudadanos los del PP. El domingo en la reunión con Vox solo quieren sillas los de Ciudadanos.
Todos quieren sillas.
No, pero está lo de la...
No se engañen.
Lo que pasa es que ese planteamiento de Ciudadanos también, hay que decir las cosas como son. De repente llegas el sábado a hablar en el Ayuntamiento de Madrid y dice, vamos a hablar del programa. Oiga, que ha habido unas elecciones hace una semana en las que nos hemos presentado cada uno de nosotros con el programa. Todos los madrileños que hayan querido votar saben cuál es el programa, y ahora lo que se trata ya no es el programa ya se dirimió en las elecciones, el programa y los candidatos y todo. Ahora hay que decir qué hacemos con nuestros votos, a quién apoyamos para ser alcalde o candidato a la comunidad.
No te creas ni siquiera cuando Vox dice que ellos van con el programa y los otros quieren sitio. Mentira. También ellos quieren sitio para defender precisamente su programa. Claro,
pero vamos, bueno, llegados Marta. A este punto, salvo sorpresa mayúscula, la señora Díaz Ayuso va a ser la presidenta de la Comunidad de Madrid y está mucho en el aire y va a ser una semana decisiva lo que pase con el ayuntamiento y si el señor Martínez Almeida pues va a ser el alcalde en ese pulso brutal que vamos a vivir esta
semana. Tan decisivo que no puede pasar del sábado.
Y os digo, efectivamente...
Que como no llega a un acuerdo a la alcaldesa Carmena...
Y os digo, lo que sí que me consta que no ha habido ninguna reunión por parte de secreta, por parte del que quiere ser alcalde por el Partido Popular, porque se ha ido al País Vasco, se ha quitado del medio el fin de semana a practicar...
Martínez Almeida.
¿A practicar qué? A coger fuerza. Bueno, pues su deporte favorito, a coger fuerzas.
¿Y cuál es su deporte
porque
favorito? Porque
pues uno... No sé cuál exactamente, pero vamos, se ha ido...
No, este es un obseso, Martínez Almeida, un obseso del golf.
O sea, se ha ido a coger fuerzas al País Vasco el fin de semana.
Pensaba,
o sea,
que iba a hacer el acento nuevo del País Vasco, del PP del País Vasco, iba a consultar el acento nuevo. Ahí hay lío.
A buscar la personalidad.
Ahí hay lío, ¿eh? Hay un artículo en El Mundo de la secretaria general del PP del País Vasco que habla de ser liberal y fuerista a la vez, que es una contradicción histórica, pero
absoluta.
No se puede ser las dos cosas, pero bueno.
Pero como dice Miquel Buesa, el fuerismo, el único sitio donde se ha mantenido, de alguna manera, ha sido Navarra. El fuerismo del País Vasco es otra cosa. Se ha convertido, se ha metamorfoseado en un nacionalismo
sabiniano,
que es tan carca como el... Sí, es tan carca como el viejo carlismo, porque procede de ahí. Pero no tiene que ver nada con el fuerismo, que es otra cosa.
Es otra cosa.
Claro.
Por cierto, no habéis hecho ningún comentario sobre la apasionante reunión en Podemos donde la culpa la tienen los demás, querido Casqueiro, no la tiene Pablo Iglesias.
Sí. La verdad es que ha sido curiosa la reacción de Pablo Iglesias, porque esa explicación es tremenda. Es en las candidaturas municipales y autonómicas donde se han presentado otros, no hemos cumplido las expectativas. Pero en la mía, en la de los generales, donde hemos bajado de 70 a 40 diputados,
42.
Hemos superado las expectativas. Y dices tú, ¿cómo se come esto? ¿Cómo ha
superado? Por las encuestas,
Ya sé que se refiere a las encuestas, pero sí, hombre, no sé, vamos a pensar que no nos toma por tontos a todos los españoles, a todos los dirigentes y a todos los analistas. O sea, ¿cómo es posible que tú hayas tenido semejante resultado y tú no? Tú has tenido has superado las expectativas y vas bien. Y todos los demás en España... hay que hacérselo mirar, es lo que les pedía. Hacéroslo mirar vosotros, porque habéis tenido un muy mal resultado. No sé, efectivamente hay un problema. Alguien lo ha dicho muchas veces, ¿no? En Podemos, en Unidas Podemos, el problema, la solución, y todo pasa por Pablo Iglesias, ¿no? Hasta ahora, todo pasaba por Pablo Iglesias. Y se ha convertido en una fuerza muy personalista, más personalista que ninguna, pese a que criticaba en su día a la vieja política. Y claro, bueno, pues con esa rémora el partido ha tenido los resultados que ha tenido. Dicho esto, es verdad que a lo mejor, y en eso hay que reconocerle a Pablo Iglesias que puede tener a parte de razón, a lo mejor luego con las necesidades de Pedro Sánchez acaba obteniendo determinados puestos. Hoy contamos nosotros en El País que hay ahí, eso sí que también es verdad, hay algunas reuniones, bueno, pues no públicas, vamos a decir, no sé, a lo mejor no son secretas, pero sí son discretas, entre PSOE y Unidas Podemos.
Javier, ¿en qué hotel?
Sí, y bueno, pues parece que están hablando ya incluso también en este caso de carteras sociales a la hora de asumir determinados cargos de Podemos en el próximo gobierno de Pedro Sánchez.
A ver, con permiso de Javier Redondo, que es el gran podemólogo.
Sí, un libro muy interesante, el que ha sacado recientemente, Javier.
Sí, pero es que lo que está pasando...
Lo nuevo se hace viejo. Sí.
Claro, lo que está pasando en la última semana es asombroso. Primero dice que hay que renovar las secretarías generales para cargarse al pobre...
Echenique.
Y ya, bueno, pero
de pobre tenía poco.
No, pero
él era implacable.
Yo voy al argumento.
Dice lo de pobre porque el otro día descubrimos que Echenique tiene bitcoins de esos en la declaración de diputados del Congreso.
Y tanto. Sí.
Yo no sé ni cómo son.
Bueno, pero
¿de qué color son?
Él sí lo sabe. Pero quiero decir, voy al argumento, Marta. Es decir, tú no puedes decir que hay que renovar porque no se pueden repetir las secretarias generales y tú seguir eternamente en el cargo.
Sí,
es decir, esto es una cosa sorprendente. Y luego también hay que ir un poco al fondo de la cuestión. Las explicaciones que él da no es que nos tengan por tontos, es que es una provocación a sus propios compañeros de partido. Es decir, nos está señalando a nosotros con el mal resultado que hemos tenido y el batacazo se lo ha pegado él. ¿Cómo se come eso? Pues eso se come de la única forma posible, diciendo: yo mando aquí y digo quiénes son los culpables. Y yo, que soy el máximo culpable, no solo no soy culpable, sino que soy el mejor de todos. Eso no tiene un pase, pero así está Podemos en este momento. Y está por una razón solo, y acabo, y es porque se da cuenta de que efectivamente le va a salir bien la jugada del gobierno de coalición, va a colocar ministros y va a poder sacar la cabeza. Yo creo que va a ser así.
Pero en hombre, caso yo creo de que está un poco con respiración asistida, que sí que es verdad que, bueno, y el gobierno, Pedro Sánchez, no tiene ninguna gana, o sea, ninguna gana, eso sí te aseguro, porque hablas con la gente, pues con, sí, los, no, negociadores, no, no, no. Con los negociadores,
lo
que se va a aprobar hoy en la ejecutiva de Ferraz. Son muy potentes, está ahí el señor Ábalos, está la señora, la vicepresidenta, la señora Calvo, además del Astra. Y
la portavoz
parlamentaria,
Adriana,
del PSOE,
doña Adriana Lastra.
Correcto.
Y no tiene ninguna gana. O sea, de hecho, pues eso, pues el otro día se quejaba amargamente. Ni siquiera me llama. Lleva dos semanas sin llamarme. Al final, pues no le quedará más remedio. Pero vamos, yo creo que meta un ministro que se pueda asimilar. Yo lo de gobierno de coalición me cuesta mucho verlo. Yo creo que no lo va a ver.
Que vamos a hablar de Nadal.
Lo va a vender así.
Internamente.
Sí, Pablo Iglesias, sí.
La señora Montero lo que se permitió incluso fue lanzar un órdago a los varones dentro de Podemos, porque dijo, bueno, pues vamos a primarias. Yo no sé si en estos momentos la pareja Pablo Iglesias Irene Montero tiene capacidad dentro de Podemos como para poder revalidar, porque me consta que uno de los elementos que ha provocado un gran malestar dentro de Podemos es no solo la casa de la pareja, sino que Pablo Iglesias con el dedo colocara a Irene Montero en la dirección del partido, ¿no? Con lo cual yo no sé hasta qué punto ese órdago que echó la señora Montero puede tener algún viso de éxito o de fracaso.
Todo depende de cuál día que haya alternativa. Ahora realmente, pues alternativa ahora en no Podemos, ¿quién hay? Porque dices Kichi, pues bueno, Kichi está muy bien en Cádiz, pero si un partido... Tú eres fuerte
es la
mientras no hay enfrente
Marta,
una alternativa potente y ahora no la hay.
Es que todo lo que era Podemos, además Pablo Iglesias lo dijo, si es que cada vez que iba a un meeting, oye, ¿aquí cómo nos llamamos? Que hay una situación un tanto de desmembración y preocupante.
Sí,
aquí el único que no necesita coaliciones es Nadal. Ahora hablamos de Nadal. Un momento, que viene José María.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Hay tres cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo. El sol, la luna y la verdad.
Claro, por eso Dos hasta las Dos va entre la luna y el sol.
De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
Y con dos personas cargadas de verdad, Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Verdades sobre psicología, cultura, ocio,
ciencia, humor, música.
El sol,
Isabel,
la luna,
Begoña.
Y la verdad en Dos hasta las Dos.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las Dos, en Onda Madrid.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Es tiempo de olvidarse del estrés, de las prisas, de la reunión del miércoles, del lunes, del café rápido, de los atascos, de los mails.
Tú te olvidas de las preocupaciones y en Ford nos olvidamos del IVA. Porque hasta el 22 de junio te descontamos el IVA en operaciones de mantenimiento. Consulta condiciones en Ford.es o llamando gratis al 980 70 90. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Hola, soy tu perro. A ver cómo te lo explico. El ayuntamiento de Móstoles se ha empeñado en que recojas mis excrementos cuando salimos de paseo. La foto de mi morro está por toda la ciudad. Corre a la junta de distrito de tu barrio y recoge el pack limpiacacas. Venga, amigo, la bolsa o la caca.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 31 de mayo al 16 de junio. Una historia a cada paso. País invitado, República Dominicana. Patrocina Bankia.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Perse Kitchen.
¿Tecnología?
Perse Kitchen.
¿Diseño?
Perse Kitchen.
¿25 años de garantía?
Perse Kitchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Perse Kitchen en persekitchen.com. Perse Kitchen, las mejores cocinas de Europa.
Esta isla es especial. Esta gente es especial. Este hotel es especial. Este verano vive unas vacaciones especiales en Gran Canaria, porque reservando con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés tienes hasta un 20% de descuento. Por ejemplo, 8 días y 7 noches en el 4 estrellas Lopesan Costa Meloneras con salidas desde Madrid desde 640 euros. Siéntete especial con Viajes El Corte Inglés y Lopesan Hotels and Resorts. Consulta condiciones y salidas desde otras ciudades.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Mira, suena dos veces. Déjalo, que es que suena dos veces. Creo que lo tienen rayado, José María del Toro. Buenos días.
Buenos días. Ya me di cuenta que estaba rarito ayer el himno, sí.
Mira, es que sale dos veces.
Es que es el himno al cuadrado. La gesta es tan grande que necesitaba un himno al cuadrado.
Dos veces.
Claro.
Bueno, José María del Toro, hoy dedicarás un ratito a Nadal, a la 1:03, ¿no?
Un ratito largo, sí, un ratito largo, porque son 12 títulos en 14 años. El primero, tal vez lo recordaréis, 2005, pantalón pirata, camiseta verde sin mangas, lo logró frente al argentino Mariano Puerta, del que ya casi nadie se acuerda.
No.
Se lo entregó...
¿Quién?
Zidane. Se lo entregó Zidane, el primero.
Mira.
El último se lo ha entregado Rod Laver, que como sabes ha sido uno de los más grandes de la historia. 95 partidos en París, ha ganado 93. Solo perdió uno contra el sueco Söderlind en los octavos de 2009. Söderlind, que luego fue finalista en 2010 y también perdió la final contra él. Y otro contra Djokovic en los cuartos de 2015. El resto, triunfos. Algo de locos. Tercer año consecutivo que frena a Thin, el que tiene todas las papeletas para ser el sucesor. En 2017 le ganó en semifinales y 2018 y 2019 en la final. Pero Thin tiene una ventaja, tiene 25 años. Y si no surge nadie...
Pero como no se le jubile Nadal, me parece a mí...
Y si no surge nadie
se va a llevar un disgusto
de mayor talento,
de
cuando Nadal y Djokovic retrepen, pues seguramente llegará su momento para ganar títulos en la tierra de París. Y fíjate que Rafa no ha tenido, porque puede parecer ahora que no es así, ni mucho menos una temporada fácil. De hecho, es solo su segundo título del año, ¿eh? Solo su segundo título del año tras el logrado en Roma, donde logró el impulso imprescindible para ganar ayer. Comenzó siendo finalista en el Open de Australia, perdió la final frente a Djokovic. Uh-huh. En Acapulco cayó en 16avos contra el innombrable, o sea, Kyrgios. En Indian Wells ganó a Khachanov en cuartos, pero se lesiona y ya no juega a la semifinal contra Federer. Eso le perjudica notablemente en la preparación, le hace llegar corto a la gira de tierra. Claro, corto para Rafa es llegar a semifinales. Pierde en semifinales en Monte Carlo con Fognini, en Barcelona en semifinales con Thin y en Madrid en semifinales con Tsitsipas. Y en Roma, es donde él se rearma moral y físicamente, donde da el salto, gana el torneo a Djokovic, al que por cierto le hace un rosco en el primer set, un 6-0, y luego llega París, donde solo ha perdido dos sets, uno contra Goffin y otro contra Thiem. 18 grandes tiene ya Rafa, 33 años recién cumplidos, le celebraba hace muy poquito en París, 12 Roland Garros, 3 Open de Estados Unidos, 2 Wimbledon y un Open de Australia. 20 tiene Federer, pero Federer tiene 37 años. Ya sabes que Federer, no obstante, lleva muchos años gestionando su calendario con mucha paciencia, sin exponerse a un desgaste mayor del necesario. Y Djokovic tiene 32 años, tiene uno menos que Rafa, pero tiene 15 Grand Slam, 15 grandes. Así que ahí está el Big Three, el 3, que llaman 20 Federer, 18 Nadal, 15 Djokovic.
¿Algún análisis político querías hacer tú sobre esto, Castillo?
Sí, a ver, voy a poner a prueba a José María del Toro.
Verás tú.
Verás.
José María, si yo te digo Isidro López, ¿tú qué dices?
Ostras, me ha dejado hundido.
Vale, bien. Isidro López, que pasará la historia de la política, del deporte, por ser el diputado de Podemos, que el año pasado se atrevió a decir que Rafa Nadal era un pasabolas.
¿Ah, sí?
Sí. Mm. Y salió y fue la gran conmoción nacional, porque oía un diputado de Podemos que dijo que no, que era todo músculo, que Rafa Nadal era un pasabolas, y bueno, gran escándalo. ¿Y sabes por qué dijo eso?
No.
Digo, para que veas cómo llevo yo el asco a mi sardina política en todos los temas. Porque el año pasado, a estas alturas, después de la moción de censura, ¿sí? Pues ganó Pedro Sánchez. Y entonces Rafa se le ocurrió decir en París, después de ganar por undécima vez el Roland Garros, dijo que no estaría mal que hubiera unas elecciones cuanto antes en España. Que parece que es una reflexión que tampoco es para revolucionar todo el país, ¿no? No. Cuanto antes en España, el propio presidente había hablado de esa posibilidad.
Lo dijo la moción de censura.
Bueno, pues
vamos.
A Isidro López, que pasará la historia, como hemos visto por José María del Toro, que lo conoce, y como todos los que estáis aquí, no se le conoce obra, no se conoce iniciativa parlamentaria, no se conoce nada, ya no es diputado, por supuesto.
Claro, no me está
ya bien. No existe Isidro López. Isidro López ha pasado la historia por haber dicho eso de Rafa Nadal, sí, que parece que no es tan revolucionario, ¿no? Al final el presidente no convocó las elecciones cuanto antes y estamos todavía a día de hoy resolviendo aquello que Rafa Nadal pedía hace justo un año.
Bueno, pero eso solo puede formar parte A, de la ignorancia, B, del oportunismo. No tiene otra lectura, ¿no? Porque Rafa Nadal, si algo ha demostrado durante estos 14 años que decíamos, es que ha tenido que reinventarse constantemente. Porque
este año casi
Nadal,
lo deja, ¿no?
Claro, Rafa Nadal de 2005 era un tenista exuberante desde el punto de vista físico, incansable, que no perdía una sola bola, pero no tenía ni mucho menos el talante técnico que tiene en este momento, porque ha tenido que hacerlo. Las lesiones le han perjudicado mucho, le han castigado mucho. Él recordaba ayer, después del torneo, que el año pasado solo pudo jugar 9 torneos en toda la temporada, y de los 9 solo acabó 7, porque 2 los tuvo que dejar por lesión. Y este año ya lo hemos visto, la lesión de Indian Wells le hizo perderse varios torneos y llegar muy justito a la gira de la arcilla, donde finalmente ha logrado este gran éxito. Ahora, de hecho, no va a volver a competir hasta Wimbledon. Otros años todavía competía en Queens, que sabéis que es la antesala, jugando en hierba, para que la gente empiece a tomar sensaciones, porque es una superficie totalmente distinta a la arcilla. Pero él lo tiene ya todo medido, no quiere exponerse más allá de la cuenta, jugará ahí en Mallorca, donde tiene alguna pista de hierba, y llegará justo para el torneo de Wimbledon, donde ya ha ganado en varias oportunidades y ha perdido varias finales, porque recordemos que cuando ganó la primera, aquella final mítica contra Federer, en la que prácticamente no había luz cuando acabó la final, era la tercera vez que jugaba la final, porque ya había perdido las dos anteriores. Así que está claro que es alguien que ha tenido que luchar contra las lesiones, contra la exigencia máxima, porque además, para estar 14 años al máximo nivel, hay que tener una cabeza muy privilegiada, si no es imposible, además de tener un gran físico, por supuesto.
¿Y es que te cuente otra de política? De política y de Rafa.
Por favor, ya que estás.
Un momento. Y una enorme disciplina.
Por supuesto.
Es decir,
claro.
Comer lo que tiene que comer, beber lo que hay que beber y sobre todo dormir las horas que
y
hay que
entrenar
dormir.
Como una bestia.
Y entrenar lo que hay que entrenar.
El cambio de entrenador ha influido, porque ayer escuché las últimas noches a su primero a su tío, que le llama Rafael. Escuché también a Charlie Moyá y bueno, los dos al final decían que es él, vamos, que la responsabilidad es de él, que es una máquina. Contaban los malos momentos que tuvo después de pues esas lesiones. Física, moralmente estaba mal. En esa habitación cuentan una reunión con Rafa Nadal consigo mismo en una habitación en Barcelona donde dijo, o sea, voy a seguir para adelante. ¿El cambio de entrenadores ha sido muy decisivo, quiero decir, en el estilo, en darle, insuflarle moral?
Bueno, Tony Nadal, más que su entrenador, su padre, ¿no? Su padre deportivo. Había estado con él desde que era un niño.
Los 4 años.
Y le había moldeado, y de hecho todos los valores que él muestra en la pista se los ha transmitido Tony Nadal. Posiblemente por agotamiento, por desgaste, se produce la sustitución. Y en este momento le entrenan no solo Carlos Moyá, que es su paisano, su amigo, y ha sido número uno del mundo, sino Francis Roche, que es otro que también está muy junto a él. Carlos Costa también está en ese staff técnico. Y fundamentalmente lo que decíamos ya ayer es que lo más importante del año no ha sido lo técnico, que efectivamente se han cambiado cosas, porque no juega igual que jugaba hace tiempo, sino lo anímico. Es verdad que él ha tenido un momento muy difícil en el que realmente decía, o me reinvento, o voy para arriba, o esto lo dejo, porque no acabo de encontrar el punto.
¿Ibas a decir, Castillo?
Sí, iba a ponernos a prueba otra vez.
Venga.
A ver, ¿quién sabe aquí en esta mesa quién es María Pombo? María, es que os estoy pillando.
Pero vamos, el cajero, vas.
Estoy pillando.
2-0 ya, ¿eh?
María Pombo
es una conocidísima influencer.
¿Quién es Álvaro Pombo? Si
una
te vale.
Conocidísima
Nada que ver.
Influencer que celebró su despedida de soltero este sábado en Formentera.
Ah, sí.
¿Dónde estaba Rajoy? En el mismo chiringuito Mariano Rajoy. Y Mariano Rajoy ha reaparecido desde Formentera. Dices tú, ¿dónde está la conexión? Mariano Rajoy ha reaparecido de la vida política española para alabar, como todos los líderes en España, ayer a Rafael Nadal.
¿Y qué hizo María Pombo?
No, es simplemente para conectaros, para que sepáis dónde estaba Mariano Rajoy. Mariano Rajoy estaba sencillamente en Formentera, en pantalones cortos, con María Pombo celebrando su despedida de soltera, y reapareció en la política para decir, para hablar de la fuerza, del coraje y de la importancia de Rafa Nadal, como todos los líderes políticos, porque eso es la única personalidad ahora mismo en España que es capaz de aglutinar a cualquier dirigente político, desde Vox, Mariano, hasta la reaparición de Mariano Rajoy, ha conseguido Rafa Nadal.
Por cierto,
dime, Rayón,
que también reapareció el rey Juan Carlos,
que está o en los toros o en el tenis.
Bueno, como la
pero
sacado,
no se iba a retirar de la vida pública.
Como le han eliminado, sacado de la agenda de la familia real. Por cierto, antes, cuando iba algún miembro de la familia real a una final, se anunciaba en los comunicados de la Casa del Rey que iba a asistir, pues, la que fuera, la infanta, el rey. Del rey Juan Carlos y de la infanta Elena no ha llegado nada, con lo cual directamente los han retirado a los dos de la agenda.
¿Y te enteraste por la tele que estaban ahí?
Me enteré por la tele, claro, le vi con el sombrero acompañado y dices, hombre, una cosa es que él se haya retirado y otra cosa es que le hayan retirado a él y a la infanta Elena.
Pasas,
pero bueno,
a título personal.
Sí, sí,
a título personal,
pero se sienta donde se ha sentado siempre.
Claro.
Está el ministro de Cultura sentado a su lado.
Y Rafa Nadal,
el embajador.
Y Rafa Nadal, al terminar, alude, que yo creo que eso es un buen mensaje también para España, alude al monarca que está sentado ahí,
infanta,
a título personal.
Y a la infanta.
Bueno,
los saludé a los dos.
Es el rey emérito.
Y no solo alude, sino que después estuvieron juntos en un comedor privado del presidente de la Federación Francesa de Tenis. La única manera de subir ahí era a través de la cocina por un ascensor interior, porque si no tenía que salir a la calle y había un montón de gente y hubiera sido una locura. Y ahí estuvo con el rey emérito, con la infanta. Estuvo
con el ministro de Cultura, con la directora general, o sea, la presidenta del Consejo Superior de Deportes.
Exactamente, estuvo allí departiendo con todos ellos y de hecho acudieron después a la cena privada que se celebró en el restaurante de La Paz ya por la noche, después de que la atendió a la prensa y pasó el perfectivo control antidopaje.
No va a ser fácil retirarle al rey.
¿Al rey? No.
Es muy supersticioso.
Y esta semana hay una corrida de toros en Madrid para retirarse. Vamos. Que torea Aguado y torea este, ¿cómo se llama este muchacho de Perú que se me ha ido la pinza a mí mismo? Roca Rey.
Con sombrero, pero le veremos, ya verás.
Pero vamos, toreando Roca Rey y Aguado, ¿no va a ir el rey a los toros? Vamos, ya te digo yo. Se va a llevar a Nadal a los toros.
Bueno, y al margen de Nadal, os cuento que España juega hoy contra Suecia en el Bernabéu, 9:45 de la noche.
Un asunto menor, por lo que veo.
Bueno, la verdad es que es el partido más difícil del grupo, las cosas como son.
Ah.
Pero es evidente que después después de... Primero caen lunes, ¿no? Que es como una fecha rara para jugar un partido de fútbol. Después sí, con la temporada
es
finalizada.
Es una ordinaria jugar un lunes.
Y después que se clasifican los dos primeros, aunque hay otros rivales de cuidado que pueden tener alguna oportunidad de meterse entre los dos también, ¿no? Pero bueno, partido de clasificación para la Eurocopa de 2020. España llega líder con 9 puntos, con 3 victorias. Le ganó a Noruega, a Malta y a Islas Feroe. Y Suecia llega segunda con 7 puntos. Le faltan, por cierto, los dos centrales titulares. Es un equipo físicamente muy poderoso, fuerte defensivamente, rocoso, pero que arriba tampoco tiene tanto peligro. Y además, las chicas siguen en el Mundial de Francia. Ganamos 3-1 a Sudáfrica, con mucho sufrimiento.
Mucho.
A partir del minuto 70 y con 2 penaltis. Pero Alemania, que es una de las grandes favoritas para el título, también ganó 1-0 a China con mucho sufrimiento. Incluso con 2 oportunidades clarísimas de las chinas, una de ellas al palo. Así que el miércoles nos veremos contra las alemanas.
Ese es difícil.
Ese es el partido más difícil del grupo.
Es muy difícil. China dieron cera, pero vamos...
Ya sabes, dar cera, pulir cera, eso salía en...
Equipo muy incómodo el chino, según dicen los que las conocen mejor. Portugal, campeona de la Liga de las Naciones, con gol de Guedes a pase de Bernardo Silva, la primera Liga de las Naciones. En Fórmula 1 ganó Vettel, pero le restaron 5 segundos por una maniobra ilegal y el triunfo final fue para Hamilton. Cabreo monumental de Vettel, para una vez que gana Ferrari este año le quitan el triunfo. Y en baloncesto hoy Valencia-Real Madrid, si el Real Madrid gana estará ya en la final de la competición de baloncesto.
Hoy damos en Onda Madrid el baloncesto y el fútbol.
Esto
claro.
A partir de las 8:30 estamos con la transmisión de ambos eventos.
¿De fichajes y estas cosas no tienes nada hoy? ¿O cómo?
Hoy nos vamos a tomar un pequeño respiro. Sí. Leo en el diario AS, te digo para solaz tuyo, que el Atlético va a hacer un esfuerzo supremo por mantener a Rodri y que le va a ofrecer 8 millones de euros netos por temporada y va a igualar la mejor oferta que le llegue.
Qué disparate.
Dios. ¿Quieres que se quede o no?
Sí, pero es que los números... Hoy le ha tocado a un señor 1 millón de euros en la primitiva. Sí. Y a mí me marea. O sea, 8 millones netos, eso, Hacienda el doble. Sí. Eso son 16.
Sí. No, sí. Por cierto, el premio de París, 2.300.000 euros para Nadal.
¿Antes o después de impuestos?
Eso es antes, me temo. Y lo mismo, ahora que se habla tanto de la igualdad, el mismo premio exactamente para la australiana Barty, que fue la que ganó el torneo femenino.
Pues eso está muy bien.
Igualdad total.
Bueno, en el Mundial de Fútbol masculino se reparten 400 millones en premios, en el femenino 30.
Eso no es igual.
Pero no se genera lo mismo tampoco.
No se genera lo mismo de momento.
De momento.
Esto también es verdad.
Pero hay países donde, por ejemplo, Estados Unidos, sí, tú sabes, la liga femenina ingresa tanto más que la masculina.
Y hay enfado, por cierto, en las chicas del equipo estadounidense por ese aspecto, porque las primas no son las mismas.
Y en las chinas, que por eso dan.
Y en las españolas, que se han puesto en huelga. Las españolas están en huelga, no hay liga el año que viene.
Bueno, eso forma parte de que no hay convenio colectivo para empezar la mundial. Tiene que ver con la próxima. Sí.
Pues por eso. Bueno, que tienes un programa interesantísimo a la 1:03, como todos los días en Onda Madrid. José María del Toro, que tenga buen día.
Gracias, buenos días.
Por cierto, que ha dicho el coordinador de Vox, José María, no, el coordinador de Ciudadanos, José María Espejo, ha dicho en Antena 3 esta mañana que ayer se reunieron con Vox para conocerse, que no era una negociación política. Vale,
pues eso, ahí lo que hay que
digo
aguantar.
Digo para las crónicas, claro, que tenéis que escribir hoy y todo aguantar. Eso lo tengáis en cuenta.
Ay, hoy parece que va a haber
podría haber más reuniones
del Partido Popular, según están diciendo desde la dirección del partido, con Vox y con Ciudadanos hoy. Pues hay que enterarse del hotel este.
Sí, el hotel de los
el
pactos.
El hotel o lo que sea.
Bueno,
que no sabemos si es un hotel, oye.
Que tengas un buen día, Fernando Rayón.
Buenos días.
Lo mismo te digo, Javi Casqueiro.
Muy
gracias.
Buenas.
Marta Gómez Montero, hasta el próximo
días.
Día. Javier Fernández Arribas, cuídate.
Buenos días a todos.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda enseguida.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente regional...
El gobierno no alcanzará los objetivos...
La prostitución no puede ser objeto...
Me dio la sensación, Colmenarejo, de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, hasta ahora.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
Nos podéis escribir o mandar nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid.
Pues sí, ¿qué tal, Leli? Buenos días desde aproximadamente el mes de
septiembre. Todo lo que necesitas para pasar la mañana en buena compañía lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días Madrid.
El espacio del que hablo.
De 6 de la mañana a 1 de la tarde
es Buenos Días Madrid
con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Si fuera una película, habríamos ganado 11 Oscars, 11 Pulitzers si fuera un periodista, y si fuera un científico, 11 premios Nobel. Pero como es para muchos el mejor motor gasolina del mundo, hemos ganado 11 premios al mejor motor internacional del año en las últimas 7 ediciones, y la última este año. Aprovecha que este mes en Ford estamos de celebración y llévate uno de nuestros 500 Ford Kuga EcoBoost por 18.800 euros con recompra garantizada. Financiando con Ford Multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
En Per se Kuchen estamos tan tranquilos con la calidad y tecnología de nuestras cocinas alemanas que casi se nos olvida decirte que hasta el 25 de junio te la llevarás por un 25% menos. Per se Kuchen, en Sagasta, Corazón de María y Pozuelo, o en persekuchen.com. Per se Kuchen, las mejores cocinas de Europa.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la GEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la GEA está en gestoresmadrid.org.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Esta isla es especial. Esta gente es especial. Este hotel es especial. Este verano vive unas vacaciones especiales en Gran Canaria, porque reservando con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés tienes hasta un 20% de descuento. Por ejemplo, 8 días y 7 noches en el 4 estrellas Lopesan Costa Meloneras con salidas desde Madrid desde 640 euros. Siéntete especial con Viajes El Corte Inglés y Lopesan Hotels and Resorts. Consulta condiciones y salidas desde otras ciudades.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
¡Cielos, caray! Estoy viendo la caída. La caída que hay delante
de
mí.
¿De quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Dios!
La aventura. ¡Ah!
Necesitamos un poco de respiración. Vale, por favor, Jorge. Un poco de una pausa. Ay, desátame, y continuamos. Desátame.
La imaginación.
Qué bien. Yo creo que mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la
que
salimos te la coloco, en... te la, la audiencia te la
de
coloca.
De esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao. Callao en un escaparate. Cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Antes de que nos dé las 10 el tiempo, Antonio López, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Juan Pablo.
Hoy hace calor, mañana un poco más de fresco, más o menos. Es un poco la semana, un poco rara, ¿no?
Sí, vamos a tener altibajos. Hoy es 41 de mayo. Yo no me quitaría el sayo porque mañana lo mismo hace falta a primera hora de la mañana. Uh-huh. Entiéndase sayo como...
Yo me he traído el sayo puesto.
Claro, un jersey. Es que el viento del norte que va a entrar en las próximas horas, pues es el único que provoca un descenso importante de las temperaturas. Hoy, algún grado menos con respecto al fin de semana. Uh-huh. Ha hecho un calor, pero un calor soportable.
Sí.
Y mañana martes, pues 5 grados menos. Así se las calzan las cosas del tiempo. De los 27-28 de hoy a unos 22-23.
Y el miércoles vuelve a subir.
Y el miércoles vuelve a subir. Pero valores que siguen estando por debajo de la media. La media de junio de las máximas es de unos 28 grados.
Sí.
Mañana 22 y el miércoles 26. Pues sigue estando por debajo. Pero a partir del jueves ya valores cercanos a los 30 grados. Pues y nada. Se va a quedar así. Así que ya a partir de ese momento podremos guardar el sayo.
Y sin agua.
Y sin agua, a la vista.
A la vista, pues nada. Pues lo iremos contando, querido Antonio López. Que tengas un buen día en Telemadrid.
Igualmente, hasta mañana.
Hola, Lidia del Valle.
Muy buenas.
¿Cómo
tal?
Comienzas la semana?
Pues con sayo, evidentemente, sí, claro. Con sayo doble, además forradito.
Sí.
Yo lo que pasa es que ya llevo un lío.
¿Por qué?
Porque cuando lo cuenta Antonio, me lo apunto, pero luego se me olvida. Y entonces no sé muy bien qué día tengo que salir con sayo y cuál tengo que salir desayada, porque va a hacer un calor mortal.
Mañana con sayo.
Porque vamos pegando unos saltos de 5 para arriba, 7 para abajo, 10. Para arriba.
Por eso lo contamos todos los días aquí en Onda Madrid y lo vas a seguir tú contando hasta la una en el Buenos Días Madrid, lo que pasa con el pronóstico del tiempo y todo lo demás.
Bueno, del tiempo no sé si hablaré mucho, pero del resto intentaremos hablar todo lo posible.
Que tengas un buen día.
Muchas gracias,
Valle,
compañero.
Que sigue en Buenos Días Madrid hasta la una. Enseguida noticias, servicios informativos a las 10 en punto. Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.